Alabanza y gracias sean al Señor por saber que nuestro Señor sigue llamando hoy. Pero la pregunta es, ¿quién acude a Él? ¿Quién quiere acercarse a Él? ¿Quién quiere ser salvado? ¿Quién quiere aceptar la salvación? Nadie lo quiere tener. Él llama y él golpea la puerta, pero la gente no quiere saber nada de Él. Quizás solo en la mente, seguramente, pero los corazones están vacíos y cerrados. Pero hace poco lo hemos escuchado en el sermón de nuestro querido hermano Branham. Como dijo, nuestro Señor quiere tomar posesión plena de nuestras vidas y de nuestros corazones. No quiere que le dejemos entrar solo un poco, sino que quiere apoderarse por completo de ellos, de nuestros corazones. Y estamos agradecidos de que todavía nos llame hoy y de que podamos acudir a Él también esa noche, en aquel entonces era noche, para pedirle su bendición, su fuerza y su apoyo. Antes de la oración, en conjunto, leamos unos versículos de Santiago 1, algunos versículos antes de que oremos, quizás del 19, Santiago 1, versículo 19. Hermanos míos amados, entended esto. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no se acoge bien delante de Dios, o no hace bien lo que parece bien delante de Dios. Por tanto, despojaos de toda inmundicia y de todo residuo de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, porque os engañaréis a vosotros mismos. ¿Y quién quiere engañarse a sí mismo? Nadie. Aquí se hace una declaración muy importante. Sed hacedores de la palabra y no solo oidores. De lo contrario, os engañaréis a vosotros mismos. Porque el que solo es oidor de la palabra, pero no hacedor, es semejante a un hombre que se mira en un espejo su rostro corporal o su rostro natural, porque después de mirarse y marcharse, olvida enseguida cómo era. En cambio, quien ha mirado en la perfecta ley de la libertad y permanece en ella, no siendo un oyente olvidadizo, sino un verdadero hacedor, será dichoso en sus actos. Quizás esta costosa y sagrada palabra de Dios solo hasta este punto. Creo que está tan claro que cualquiera puede entender lo que se quiere decir aquí. Que Dios nos ayude, que nos conceda gracia y fuerza a todos nosotros para que no solo vengamos aquí a escuchar, sino para que, tal como está escrito, nos convirtamos en hacedores de la palabra, hermanos y hermanas. Desde nuestro punto de vista es difícil llegar a hacerlo, pero Dios es capaz de llevarnos hasta allí, hasta ese punto. Y también confiamos en Él esta noche. Él nos bendecirá con la riqueza de su gracia y nos hablará. Pongámonos ahora de pie y supliquémosle, pidámosle su bendición. Dios fiel, estamos aquí reunidos de nuevo en tu glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Te damos gracias por todas tus preciosas palabras. Donde quiera que abramos las Escrituras, encontramos palabras de vida. Y, Señor, concédenos la gracia de no ser oyentes vanos, sino hacedores de tu palabra. Señor, Concédenosla a todos, oh Señor, que te necesitamos, Señor. Concédenos tu gracia a todos nosotros, lo necesitamos todos, que no solamente hablemos acerca de tu palabra, que no oigamos solamente, sino que podamos ir y traer fruto. Conceda gracia a tu pueblo, a mí y a todos nosotros. Estamos aquí reunidos. Solo tu palabra nos da el verdadero consuelo y la verdadera vida. Señor, toma de nosotros todo lo que te pueda obstaculizar tu palabra. Tu palabra dice, echad de vosotros toda impureza y toda maldad. Concédanos de ser librados de todo y en mansedumbre y en humildad, que caminemos teniendo atención a tu palabra. Concédanos gracia, te pedimos. Misericordiosa a todos nosotros también. A tu nombre sea la gloria. Amén. Nos sentamos. Alabanza sea al Señor. Ojalá pudiéramos seguir cantando para alegrarnos en el Señor. Predicar se nos hace cada vez más difícil, pero con la ayuda de Dios aún podríamos cantar. Sí, tenemos que ocuparnos más de las preocupaciones individuales. Tienen que llegar a nuestros corazones como si fuéramos nosotros los que estamos en el hospital esperando ayuda y salvación. Sabéis cómo es. Mientras una persona está sana, no sabe lo que tiene. Y cuando las cosas no van tan bien, uno se da cuenta. Entonces uno quiere estar agradecido y comienza el tiempo de las quejas. Estas son las dificultades a las que uno se enfrenta en la vida. Pero gracias a Dios aún no es demasiado tarde. Sé que la mayoría de los hijos de Dios buscan su respuesta en las Sagradas Escrituras y la encuentran. Seguramente se ha demostrado cientos de miles de veces que en una situación de necesidad las personas piden a Dios que les responda y Él lo hace. Pero también hay cosas en los que uno lee una palabra aquí y allá, sin embargo, no encuentra respuesta a lo que le preocupa en ese momento uno. En ese caso, el hermano Branham dio la siguiente instrucción: si tenéis una pregunta o algún asunto y aún no habéis recibido la respuesta, acudid al Señor. Pero ¿dónde están las personas hoy en día? Y queremos admitirlo abiertamente. ¿Dónde están las personas hoy en día? Me refiero a nosotros ahora. ¿Dónde estamos cuando se llega al punto de tener que presentarse ante la faz de Dios, de verse obligado a ir, no solo querer ir, sino de verse obligado a ir para recibir la respuesta? Pero ante Dios todas las cosas son posibles y queremos creer que allí tampoco se instale la desesperación, sino que se mantiene la fe y se reciba la respuesta de Dios. Hoy tenemos clase de Biblia y eso siempre es lo más difícil. En realidad debería ser una hora de oración. Veo que la hermana Inge también ha vuelto. Sí, ahora estamos casi completos, pero no estaremos completos hasta que la sala esté llena y podamos dar gracias al Señor sin preocupaciones, sin cargas. Eso es lo que todos esperamos. Pero tenemos que aprender a dar gracias a Dios en cualquier situación, porque así está escrito. Primera Tesalonicenses. Y tenía pensado lo que quería decir. Sí, he dado los, entregado los saludos y luego quería repasar brevemente algunos pasajes de la Biblia con nosotros. Ya hemos escuchado de la epístola de Santiago. Y ya ha surgido la pregunta, ¿hasta qué punto la palabra del Señor y el Espíritu de Dios han podido obrar en nosotros? Hay dos o tres cosas que no puedo creer y no debería sorprender a nadie, pero eso sí, las hay. Y espero que podáis compartir mi opinión, aunque a veces no se pueda creer en algo. En su mayor parte creemos en lo que se puede creer, pero a veces puede ser al revés. Para no entretenernos o no hacerlos esperar, no puedo creer que de una misma fuente provengan dulce y amargo. ¿No podéis creerlo tampoco todos vosotros? No, y yo no puedo creerlo porque así lo dice la Biblia. Hay cosas que creo porque así lo dice la Biblia. Y hay cosas que no creo porque la Biblia lo dice así. Y la Biblia dice, de una misma fuente no puede salir lo dulce y amargo. La fuente puede moverse un poco, puede ser movida un poco, incluso puede ponerse en alboroto un poco, tal vez, pero no puede dar un giro de 180 grados ni cambiar. No puede ser alterada la fuente. Lo que hay dentro de ella tiene que salir. No hay otro remedio. Lo segundo era, y va en la misma dirección, no puedo creer que los hijos de Dios tengan un carácter diabólico. No lo puedo creer. Puedo creer que los hijos de Dios pasan por pruebas. Puedo creer que se caen de narices. También puedo creer que se vuelven a levantar. Puedo creer muchas cosas, pero no puedo creer que los hijos de Dios tengan la esencia del diablo. No lo puedo creer. Y podríamos ensanchar, continuar este listado para examinarnos a nosotros mismos. Y no queremos poner el listón, la medida en otros, sino en nosotros mismos y plantearnos la pregunta, ¿hasta qué punto Dios ha podido obrar justicia en nosotros? ¿Acaso realmente ha podido manifestarse una vida nueva, divina, según la palabra de la Escritura, 2 Corintios 5, versículos 18, 19 o 20, si alguien está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas, antiguas han pasado. Pero ahora hay otras palabras de la Escritura que también debemos tener en cuenta. Por ejemplo, Efesios 4, despojaos del viejo hombre. También hay cosas que pueden seguir atrayendo a una persona o pueden ser pegadas a una persona a pesar de la renovación interior. Pueden ser hábitos, pueden ser muchas cosas, diversas cosas, y hay que reconocerlas y deshacerse de ellas. Este versículo se ha enfatizado en Santiago 1:21. Por lo tanto, despojados de toda inmundicia y de toda malicia, todo el resto de la malicia, dice, y recibid con mansedumbre la palabra plantada en vosotros, la cual puede salvar vuestras almas. Y después de eso está, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. De lo contrario, os engañáis a vosotros mismos. ¿Dónde empieza y dónde acaba? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza el autoengaño y dónde concluye, dónde acaba? Sabemos lo que los demás deben hacer, pero aquí se nos habla a cada uno de nosotros de forma muy personal. Y creo que con el propósito de que Dios nos quiera ayudar, no quiere dejarnos ni dejarnos en este estado, sino que quiere ayudarnos. Y luego todo se resume en el versículo 26. Si alguien piensa que sirve a Dios, piensa servirle a Dios y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, su culto es vano. También eso es posible, que engañemos a nuestro propio corazón. Ya no lo notamos, ya no nos damos cuenta de que las cosas no son como deberían. Y aquí está de nuevo, como ya lo hemos leído a veces, la lengua que debe ser controlada, refrenada. Si pudiéramos aprender a hablar solo cuando lo tenemos que decir, lo que tenemos que decir, que pueda ser una bendición para los demás. Si pudiéramos empezar por no agobiar a los demás con sospechas, con rumores o cualquier otra cosa, sino empezar a ayudarnos unos a otros. ¿Cuántas veces personas son cargadas con cosas que no pueden ni soportar y llevar, con las que no pueden lidiar, para las que no tienen solución? Y está escrito, poned todas vuestras preocupaciones en las manos de Dios. Seguro que todos nosotros, sin excepción, podríamos hablar de que nos preocupa a mí, a ti y a nosotros todos. Pero no estamos aquí para eso, sino para estar a disposición del Señor como hijos de Dios. Y a través de las conversaciones, de las charlas o hablar, se le pueden dar mil vueltas a las cosas, a menos que Dios las resuelva y dé una respuesta. De lo contrario, hablamos y hablamos sin que sirva de nada. Por lo demás, es en el Sermón de la Montaña. He tenido que pensar en ello hoy, justo antes del servicio. Incluso si se dice algo sobre nosotros o sobre cualquier otra cosa, da lo mismo. Si no es cierto, debemos alegrarnos por ello. Incluso debemos regocijarnos, Mateo 5, versículo 11 y 12. Dichosos seréis cuando os insulten, os persigan y os calumnien con mentiras por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Así también persiguieron a los profetas antes que a ustedes. De lo que se trata en el fondo es esto. Así como el Señor y todos los que han llevado su palabra han sido el blanco de los ataques del enemigo, también lo es hoy. Así lo es hoy. Y el diablo recibirá al Papa con todos los honores en el estadio de fútbol de Casablanca, entre 80.000 musulmanes. Y lo dejará en paz. Lo único que se oye en las noticias es que 80.000 musulmanes, y ya sabéis, el conflicto entre musulmanes y cristianos, pero el hombre que ya ha enjabonado al mundo entero también va allí. Y la gente no para de interrumpirlo, con entusiasmo, y él no es uno de ellos. Pero es él quien tiene que desempeñar ese papel. Y todo va muy bien. Escuché a dos personas, supongo que en el aeropuerto de Hamburgo, que estaban hablando en inglés. Es una broma. ¿Sabes qué? Dice uno al otro. ¿Sabes por qué el Papa siempre besa la tierra cuando llega a algún lugar del país? El otro dice, no, ¿cómo lo puedo saber? Y el que haya volado con Alitalia, de todo modo, da gracias a Dios cuando haya llegado. Pero eso solamente de paso. Hoy me preocupan muchas cosas más, no las cosas exteriores tales, sino que el diablo se lleve a aquellos que de alguna manera le pertenecen o le están destinados, pero que Dios haga valer su derecho sobre el pueblo. De eso se trata. No se trata de resaltar o enfatizar los aspectos negativos, sino de hacer una comparación y decir, diciendo, Señor, ¿dónde y cómo estamos nosotros? ¿Qué tienes planificado para nosotros, con nosotros? ¿Hasta dónde has podido llegar con nosotros? ¿Y qué nos espera? Lo primero que debemos hacer es aprender las reglas espirituales de nuestra fe o para nuestra vida, para nuestro ser de creyentes. De otra manera no resultará, no funcionará. Y me gustaría añadir una palabra entre nosotros, una comunidad, congregación. Siempre que surge algún problema, se utiliza la palabra comunidad o congregación, iglesia, de forma global, aunque solo se vea afectada una persona. Y creo que eso no está bien. Si hay algo que no encaja o que no está bien, no se debería decir en general, sí, algo no va bien en la congregación y toda la congregación y la comunidad. No, no toda la comunidad o la congregación, porque en alguna parte pueda que no esté todo bien, pero no se debería involucrar siempre a todo el grupo o a toda la congregación de forma general y global. La congregación es intachable, la iglesia, que hayan cosas individuales, ya sea en ti o en mí, con las que tenemos que encontrarnos, enfrentarnos. Y si somos honestos y francos, reconocemos que a lo largo de nuestra vida hemos tomado muchas decisiones, convencidos de que se habían tomado ante Dios. Más tarde se ha demostrado que no era así. Y podría ir un paso más allá. Cuando las personas han ejercitado, incluso dones, 100% convencidas de que el Señor ha hablado y de que la voluntad de Dios se haya manifestado, eso es así como parecía. Pero no siempre tenía que ser así. Solo Dios es infalible. Él que nunca se ha equivocado y nunca puede equivocarse. Que nunca tiene que deshacer una decisión o retirar una decisión teniendo que decir, ahora tendría que hacerlo de otra manera. Pero nosotros como seres humanos tenemos que admitir que no siempre hemos tomado las decisiones correctamente o no las tomamos siempre correctamente. Y cuando eso ocurre alguna vez, entonces no debemos quedarnos parados ni atascados en ello, ni tampoco atascar o atar a otros, sino que debemos seguir juntos nuestro camino con Dios. Amén. De otra manera no funciona, no puede ser de otra manera. No estamos aquí para detenernos unos a otros, estamos aquí para animarnos, consolarnos, para apoyarnos unos a otros y seguir adelante con el Señor. Pero también estamos aquí para que la palabra de Dios, para dejar valer la palabra de Dios de forma adecuada. Y eso también tiene que llegar y llegará, pero no según nuestra voluntad. Y la decisión de Dios puede ser siempre diferente a lo que nos imaginamos. Seamos sinceros, son dos opiniones diferentes, pero cada uno de ellos está convencido de que tiene razón. Él o ella, o ella o él, quien sea, no importa. Y uno ora, Señor, te doy gracias por haberme revelado esto así, alabado sea tu nombre. Y el otro dice lo mismo, Señor, te doy gracias por haberme dejado esto tan claro como el sol y el cielo. Ambos lo tienen claro, cada uno por su lado, pero no hay nada en común. Sí, ¿luego qué? ¿Luego qué? Y esto no es un caso aislado, sino que ocurre una y otra vez. Por eso tendremos que ponernos manos a la obra para que la palabra del Señor se aplique en todas las decisiones, no según lo que sentimos, sino que, o lo que sentimos en el corazón, porque ¿a quién no se sienta bien pensando que tiene razón? Y solamente nos sentimos mal si se nos pone en la equivocación, que estemos al lado falso. Pero aquí no se trata de que si alguien tiene razón o no, sino de que deberíamos esforzarnos interiormente con toda sinceridad para hacer justicia a Dios y que prevalezca su palabra. Y entonces puede suceder que alguien tome un pasaje de la Biblia para hacerse justicia a sí mismo y el otro tampoco ha dormido y coge el otro pasaje de la Biblia y también se ayuda a sí mismo a hacer justicia. Ahora los dos tienen razón de nuevo, cada uno con un pasaje de la Biblia, pero entonces todavía no se aplica. Aún no está bien todo eso. Entonces hay que equilibrar y sondear una cosa con otros pasajes bíblicos hasta que quede claro ante la presencia de Dios qué es lo que se aplica, qué es lo que es válido y correcto frente a Él, sí. Había varios pasajes bíblicos que quería leer, pero cuando uno viene aquí y no está tan preparado, pero aquí tenemos en Primera de Pedro, capítulo 4, algunas indicaciones muy importantes. El versículo 7 nos dice, a partir del versículo 7, el fin de todas las cosas está cerca. Por tanto, estad sobrios y serenos para la oración. Pero sobre todo, tened entrañable amor los unos por los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor divino, y ya lo hemos dicho una y otra vez, ya lo ha hecho, ya ha cubierto, porque tanto ha amado Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ahora va más allá. Sed hospitalarios unos con otros, sin murmuraciones. Servíos los unos a los otros, según cada uno según el don que haya recibido, como buenos administradores de, de las múltiples gracias de Dios, o dones de gracia de Dios. Y ahora viene el versículo. Cuando alguien hable, que sus palabras sean como las expresiones de Dios. Antes hemos hablado de que nuestra lengua y nuestra boca deben estar consagradas al Señor. Y aquí llega a tal punto que nuestras palabras, así que es decir, cuando alguien habla, que sean sus palabras como palabras de Dios. Y sabéis lo que son palabras de Dios. Así dice el Señor. Son palabras de Dios. Palabras que han salido de su boca. Así que debemos decir lo que Dios ha dicho. Y solo entonces Dios ha hablado de verdad. De lo contrario, le habremos pasado por alto a él y el asunto. Si alguien tiene que desempeñar un servicio, servicios que lo haga con la fuerza que Dios le da, para que en todos los casos Dios sea glorificado por Jesucristo. Y ese es el deseo de todos nosotros. Pero ahora pasamos al capítulo 5, a partir del versículo 8. Sed sobrios, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente. Todos conocéis ese pasaje de la Biblia. Ahora, 12, a partir de 12. Esto se ha escrito brevemente por medio de Silvano, el cual es, como creo, hermano fiel, para exhortaros y testificaros que esta es la verdadera gracia de Dios. En la que debéis permanecer. Se han expuesto algunas cosas y después se resumen y se dice con la exhortación siguiente. Y se dice con la amonestación aquí, la exhortación, y a dar testimonio de que esta es la verdadera gracia de Dios en la que debéis permanecer. Pedro también tenía un corazón de pastor aquí. Como ya he dicho, podéis leerlo vosotros mismos. En el versículo 7 dijo algunas cosas. Echad todas vuestras necesidades y preocupaciones sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego, lo que pertenece a eso, y Él concluye en versículo 11, suya es la potestad en toda la eternidad. Amén. Hoy se trata de que Dios quiere mostrarnos su estado de gracia. Una gracia y misericordia de Dios que nos acompaña en las situaciones de la vida, en las decisiones, sea lo que sea, y también la gracia manifestada en la iglesia, en la congregación. Una persona que ha recibido misericordia la transmitirá porque es inevitable. No puede de otra manera. Aquí en 2 de Corintios 7, Pablo escribe también sobre algunas cosas a partir del versículo 2. Encontremos el paso. No hemos hecho daño a nadie, no hemos destruido a nadie, no hemos engañado a nadie. No lo digo para condenaros. Ya os he dicho antes que os llevamos en nuestro corazón.
Aquí
Aquí el apóstol Pablo expresa la idea: dejadnos entrar en vuestros corazones. No hemos hecho daño a nadie, no hemos destruido o abatido a nadie, no hemos engañado a nadie. Quizás yo también pueda decir lo mismo. Sé que hay que ser prudente con la autoevaluación, pero espero poder decir lo mismo en nombre de Dios. Lo que Dios quiere tener, quiere poder entrar en nuestros corazones, acceso a nuestros corazones. Quiere que su palabra pueda penetrar, entrar en nosotros. Y luego habla de la tristeza en el versículo 9. Ahora me alegro, pues, pero no porque hayáis sido afligidos, sino porque por la aflicción habéis sido llevados al arrepentimiento, porque vuestra aflicción ha sido como Dios quiere que sea, para que no sufráis según daño por nuestra parte. Porque la tristeza que Dios quiere produce un arrepentimiento que conduce a la salvación y de la que nadie tiene que arrepentirse. En cambio, la tristeza del mundo produce la muerte. En todo hay siempre estas dos cosas. Un suspiro puede ser. En Romanos 8 se habla del suspiro normal, de aquellos natural, de aquellos que han recibido el Espíritu como primicia y suspiran en su interior junto con toda la creación, anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Y luego Santiago escribe: hermanos, si alguno de entre vosotros se siente perdido, que se esfuerce por recuperar la esperanza, porque el Señor está cerca. No suspiréis unos contra otros. Eso dependerá siempre de cada caso, cómo esté el asunto. Aquí hemos oído hablar de la tristeza. Hay una tristeza que viene de Dios, que nos lleva a la salvación y obra en nosotros una bendición. Esta es una tristeza divina y una tristeza espiritual, pero si es de naturaleza mundana, entonces leemos aquí que tiene por consecuencia la muerte. Solo puede obrar la muerte donde antes había vida. Si antes no había vida, no puede traer la muerte. ¿Quién morirá dos veces? Son pocos, pero aquí se trata de distinguir. Si el enemigo está involucrado y nos damos cuenta de que se trata de asuntos mundanos y nos dejamos arrastrar, pueden llevarnos a la muerte espiritual. Por eso es necesario distinguir la situación y su repercusión para saber si de ella se deriva la salvación y bendición. Si se manifiesta un arrepentimiento interior, como está escrito aquí, para la salvación del que no hay que arrepentirse, o como sigue diciendo, el pesar del mundo, en cambio, produce la muerte. Porque, mirad, precisamente esta aflicción vuestra que agrada a Dios, ¿qué disposición ha obrado en vosotros? Si viene de Dios algo, entonces recibiremos internamente su aprobación. Y el Señor podrá poner su bendición sobre ella. Si el enemigo está metido en el asunto, es de tipo mundano y nos veremos arrastrados y perderemos la vida espiritual por cosas terrenales y humanas. Mm. Y eso no puede ser, no debe ser. En cualquier caso, debemos distinguir de qué se trata. Y debemos reconocerlo por las repercusiones, consecuencias que tiene esto en nuestras vidas. Había otro pasaje que quería leer. En 1 Corintios 10, 31 y 33. Ahora bien, si coméis o bebéis o hacéis alguna que otra cosa, aquí se incluye todo, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni para los judíos, ni para los gentiles, ni para los griegos, ni para la iglesia de Dios, como también yo vivo para agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Una persona o quien vive para Dios siempre tendrá en mente la salvación y el rescate de los demás. Quien no pueda hacerlo con lo que dice o con lo que hace, con lo que decide, debe examinarse, probarse ante Dios. Aquí dice, no seáis tropiezo ni para judíos, ni para los gentiles o griegos, ni para la iglesia de Dios. Así como yo en todo busco complacer a todos, no buscando mi propio beneficio, sino el de la mayoría, para que sean salvos. En todo y una y otra vez se hace evidente una cosa: el amor de Dios recibido, experimentado y vivido. El amor de Dios. Y una persona que ha experimentado este amor de Dios de esta manera está obligado o empujado a transmitirlo, a compartirlo. Si es aceptado, nos alegramos. Si no lo es, nos entristecemos. Pero sí queremos vivir para la complacencia de Dios, no preocuparnos por nuestro propio beneficio, sino que a todos les sea ayudado y todos y que nadie se quede atrás de la gracia de Dios ni se avergüence. Quedaban dos o tres citas más, pero se nos está acabando el tiempo. Aún así, queríamos orar por hacerle o dejar llegar a su justicia a Dios. Hay necesidades en todas partes. No solo están aquí, sino también en otros lugares. Y el clamor, el grito de los hijos de Dios cada vez se hace más fuerte. Que la fe se junte a esto, que nos permita, que nos haga capaz de actuar. Como dijo una vez el hermano Branham, no solo es la espada del Espíritu que cuenta, sino también la mano fuerte de la fe, que puede tomar la espada y usarla. Esperamos y creemos que será pronto. Debe sentirse de nuevo la espada de Dios, la palabra de Dios. Debe haber una justicia divina, un orden divino y una orientación, una reprensión. Simplemente debe llegar el momento en que el Señor pueda mirarnos con agrado, no enfadándose de nosotros, sino bendecirnos para que seamos una bendición para los demás. Queremos tener en cuenta esto, lo que hemos oído, que Dios pueda hacer justicia en nosotros y a través de nosotros. debe comenzar con la circuncisión de nuestros corazones y nuestras lenguas. El corazón mío y lengua mía y la tuya. Debemos sopesar las cosas que decimos. Eso lo sabemos todo. No hay el uno no lo sabe mejor o peor que el otro. Lo que nos mueve, queremos o incluso debemos transmitirlo de vez en cuando, pero aprendamos a llevarlo, a entregárselo todo al Señor. Él es el único que tiene la solución para todos los problemas, para el mío y para el tuyo. Porque en el fondo, el Señor es quien tiene la solución para todos los problemas, porque el Señor es quien quiere obrar lo todo en todo, y Él también lo hará. Nosotros somos aquellos en quienes quiere obrar. Y si creemos y podemos creer, también veremos la gloria de Dios. Pero empecemos por hablarlo juntos. Para que hablemos esto los unos con los otros. Incluso cuando alguien toma decisiones, lo digo con toda sinceridad, hacia afuera las cosas pueden parecer muy claras y nadie conoce las circunstancias más cercanas, pero cada uno juzga, todo el mundo juzga y no sabe sobre qué. Ahorrémonos todos los juicios y esperemos a que se cumpla la palabra escrita. La palabra que está escrita, no juzguéis antes de tiempo, 1 Corintios 4:5, hasta que se manifieste lo que está oculto en los corazones. Amén. Y entonces no juzgaremos de oídas, sino que nos alegraremos de no haber sido condenados nosotros por Dios. También debemos reconocer esta gracia. Algunas personas se encuentran en situaciones que no han querido. Si preguntáramos a muchas personas que han pasado por situaciones difíciles, nos responderían, si lo querías, fue decisión tuya, les preguntaríamos, no, dejarían que el grito del alma se desatara y dirían, nunca, nunca jamás lo quise, lo quería. Y sin embargo, puede que a unos les vaya bien y a otros así, al otro mal y al otro bien, todo que haya pasado. Pero una cosa es segura, a quien se le haya puesto el amor de Dios en el corazón, todo le sirve para bien, sino para lo mejor. Incluso si bebemos algo mortal, no nos hará daño. Saldremos victoriosos con la fuerza y gracia de Dios, con su fuerza y con su misericordia. Saldremos victoriosos. Espero algo de Dios en breve. No puede seguir así todo eso. Y creo que todos pensamos lo mismo, pero debemos preparar el terreno para el Señor. Amén. Debemos reconocer lo que se interpone en su camino y debemos eliminarlo. No solo con palabras y de buena fe, sino como lo hemos oído. La fe sin obras está muerta en sí misma. Y podemos sentarnos aquí bajo la palabra y abrir el espejo y mirar dentro. Nos vemos como en una radiografía. Y entonces cerramos la Biblia y nos olvidamos de cómo éramos. Y solo pensamos en cómo son los demás. ¿Y de qué nos ha servido entonces mirarnos en el espejo? De nada. No, por la misericordia de Dios nos pondremos a su disposición con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y le pediremos que su voluntad se haga por gracia. Amén.